Deportes. Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE, hasta las 4. Os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Nuevo capítulo de Sportage, del proyecto importante, proyecto que el Cádiz quiere llevar a cabo en los terrenos de Delphi, en los terrenos de Delphi en Puerto Real. Hoy puesta de largo, otra vez, porque es la segunda vez, aunque hoy de una manera mucho más, de una enjundia, diría yo, mucho más importante que la de hace un año, que fue la sala de prensa del estadio, sin menospreciar aquella, pero la de hoy, pues ha contado con el consejero de presidencia de la Junta de Andalucía, con Antonio Sanz, con el alcalde de Cádiz, con Bruno García, con el rector de la Universidad de Cádiz y otras autoridades. Y hoy creíamos, o por lo menos un servidor creía, que se iban a despejar dudas. Y realmente dudas, muy poquitas se han despejado. La más clara, o la duda más contundente, ha venido en boca del vicepresidente del Cádiz, de Rafael Contreras. El Cádiz va a jugar en Cádiz.
Vamos a jugar en Cádiz, alcalde. No nos vamos a ir de la ciudad de Cádiz y al fútbol jugaremos de manera permanente en la ciudad de Cádiz.
No, de hecho el eje está absolutamente planteado de tal manera que las inversiones que estamos haciendo dentro del estadio del Nuevo Mirandilla forman parte del eje estratégico que estamos construyendo. Tenemos la diferencia de otros equipos de otras ciudades, tenemos una ventaja enorme y es que su estadio de fútbol está integrado dentro de la ciudad, está integrado con su gente y esa es una diferencia esencial que tiene nuestro estadio sobre muchos otros. Las distancias que hay, lo que se recorre y eso es un grandísimo valor añadido y como hemos dicho en todo momento y lo reitero, el Cádiz Club de Fútbol va a jugar en la ciudad de Cádiz, en el estadio Nuevo Mirandilla, de manera permanente, ¿no?
Pues duda despejada, el Cádiz va a jugar en Cádiz, y no es que lo ha dicho el Cádiz de manera permanente, no, porque se especuló con la posibilidad de hacer un estadio precisamente en Delphi. Se especuló y no se va a hacer allí. La idea del Cádiz es hacer un estadio, Lo que pasa es que la idea es hacerlo en Cádiz capital. Hoy ha presentado el Sport City, que ya digo, básicamente es un poco lo que se presentaba hace un año, Industria Blanca, suena maravillosamente bien, ¿eh? Y de verdad, si esto sale adelante y esto da todo el empleo que se presupone, sería espectacular para la provincia, para la Bahía y para Cádiz. Industria Tecnológica, 35.000 metros cuadrados de naves destinados a tecnología, salud y deporte. Un centro tecnológico vivero de empresas con 6.110 metros cuadrados, 5.600 metros cuadrados de laboratorios. Un centro de eventos con capacidad de 35.000 espectadores que cuando uno lo ve en el vídeo tiene una pinta de estadio de fútbol increíble. Le faltan las dos porterías y las líneas. Pero en teoría es un centro de eventos y eso es la idea del club. Un centro de eventos. De centro de eventos. Y como digo, la intención del Cádiz es esa, llevarlo a cabo y pues hacer un estadio en Cádiz capital. Al Cádiz se le presenta la misma problemática que tenía antes, que el estadio actual está copado, que lo llena prácticamente, que no tiene posibilidad de crecimiento el estadio, un estadio además, como decíamos, como bien sabéis, con muchos propietarios, está la Administración de Justicia, hay un supermercado, hay un futuro hotel, hay una clínica privada de salud y un gimnasio, o sea, hay de todo prácticamente en el estadio. Y evidentemente las posibilidades de crecimiento del actual estadio son muy pocas, Por eso hoy, en esta apuesta de largo, como digo, más sofisticada, de mayor enjundia, con la presencia del presidente de la Liga, de Javier Tebas, hoy Vizcaíno, el presidente, lo que ha hecho también ha sido decirle a Antonio Sanz, hombre fuerte de la Junta de Andalucía, de la que depende la autoridad portuaria de la Bahía de Cádiz, que ya como bien sabéis los terrenos de Delphi en teoría van a ir expropiados a favor de la autoridad portuaria. Vizcaíno ha utilizado también el acto de hoy para a Bruno, también al alcalde, Antonio Sanz decirle, oye, que yo tengo dinero, que no os estoy pidiendo dinero, os estoy pidiendo que me dejéis, que quiero hacer esto, que puede dar mucho a la provincia de Cádiz. Y ahí no hay que discutírselo a Vizcaíno, seguramente tendrá razón, le puede dar mucho a la provincia lo que tienen planteado sobre la mesa. El tema es, y vuelvo a lo de las dudas iniciales, que hoy dudas se ha despejado la de que el Cádiz va a seguir siendo jugando en Cádiz, duda despejada y tema aparentemente zanjado, pero el resto de dudas no se han disipado. No se han disipado. Por eso, hoy el presidente pues le ha mandado este mensaje a las autoridades presentes.
Alcalde, no podemos dejar pasar este tren. No podemos. Vamos a jugar en Cádiz. Nos hemos comprometido contigo a jugar en Cádiz. Eso ya no tiene marcha atrás. El Cádiz va a jugar siempre en Cádiz. Y tú nos vas a ayudar para conseguir el mejor Cádiz del mundo, Bruno, porque sé que lo tienes en mente y sé, además, que eres también ambicioso como nosotros. Tu visión de la ciudad no es solo quedarte donde estabas, sino ver una ciudad a futuro, como nosotros te estamos planteando el futuro, ayudando también a la ciudad de Cádiz a crecer. Antonio, esto no podemos dejarlo pasar. Somos el Caribe de Europa sin mosquitos. Y, sin embargo, nos quedamos en eso nada más.
Vizcaíno ha usado además el símil de Pretty Woman, de cuando Julia Roberts entra en la famosa tienda con un montón de pasta, de un montón de la de Ubrique hasta arriba, y no le dejan gastar ese dinero. Pues ha utilizado ese símil diciendo que yo puedo hacer esto, pero es que no me dejáis. Por eso esos mensajes. Por eso también Antonio Sanz y Bruno los mensajes a Antonio Sanz, consejero de presidencia de la Junta, repito, y al alcalde, a Bruno García. Bruno, que quiero hacer un estadio, déjame hacerlo en Cádiz Capital. El tema es dónde. Y lo de las dudas. No ha estado Teófila Martínez, la presidenta de Autoridad Portuaria. No ha estado la alcaldesa de Puerto Real. No ha estado Fran González, consejero responsable de la zona franca. No han estado ninguno de los tres. Y son tres pilares fundamentales. Fundamentales. La presión es para ahora, por las palabras de Vizcaíno, para Bruno y para Antonio Sanz. Para, oye, Autoridad Portuaria, que esto tiene que hacerlo el Cádiz, o no, porque como es un tema que parece que transciende y llega al gobierno porque es una expropiación a favor de la Autoridad Portuaria, veremos qué pasa, pero ¿se podrá hacer de verdad? No lo sabemos. La intención del Cádiz es que sí. ¿Cuándo se va a hacer? Tampoco lo sabemos porque el Cádiz no da fecha, no se atreve a dar fechas el Cádiz, no puede hacerlo. Lo dicho, lo de hoy ha sido una puesta de largo de mayor enjundia, de mayor importancia, de mayor colorido, con presencia de autoridades muy importantes, para decirles a ellas, a todas esas personas, que el Cádiz quiere, puede y hasta debe hacerlo, porque tiene unos fondos de la Liga, y de ahí la presencia del presidente de la Liga, que tiene que invertir en tema infraestructuras. Y ojo, y repito, que todo lo que yo he dicho anterior no sea una oposición al proyecto del Cádiz, porque aparentemente, y sobre el papel, suena la mar de bien. Y si genera tanto empleo, será espectacular. Pero se podrá hacer. Vamos a escuchar más enseguida del presidente Manuel Vizcaíno, de Javier Tebas, que ha avalado la gestión del club. Javier Tebas, que fue uno de los abogados que estuvieron presentes en la ley concursal del Cádiz hace ya más de 10 años. O sea que Javier Tebas ha visto cómo ha cambiado el panorama en una década de manera brutal. Ha estado en el día de hoy, lo vamos a analizar todo. Y vamos a hablar también hoy del San Fernando, porque hay marejada gorda en la isla después del cambio de entrenador, la llegada de Alfredo Santalena, que va a ser presentado mañana, pero todo después de una victoria, en fin, después vamos a hablar con el compañero José Cabeza. Los ayuntamientos de Cádiz y San Fernando han tenido una primera toma de contacto de cara a la organización de la nueva edición de la Media Maratón Bahía de Cádiz. En el encuentro han estado presentes los concejales de Deportes de Cádiz, Carlos Lucero y Antonio Rojas de San Fernando. Será la 26ª edición de esta carrera, que se va a celebrar el 17 de marzo de 2024 con salida en el Estadio Iberoamericano de la Isla y llegada a la ciudad de Cádiz. Hay que dar una vuelta a la Media Maratón Bahía de Cádiz, una vuelta importante, porque tiene que tener una implicación mayor de los dos ayuntamientos y de los clubes también. Y lo dice uno que ha participado en varias ocasiones en muchos ámbitos de la media maratón, y que esta prueba tiene que tener una mayor enjundia y a ver si se le da una vuelta de tuerca y se mejora. Hoy el Cádiz ha entrenado, preparando ese partido del próximo lunes en la Ciudad Deportiva del Rosal. Ya sabéis las bajas del Cádiz, no van a llegar al partido Luis Hernández, lesionado, San Emeterio por descontado que no llega. ni los sancionados Darwin Machís y Rubén Alcaraz. Así que cuatro bajas que tiene Sergio, pero es verdad que recupera a Roger Martí de cara a ese partido ante el Valencia del próximo lunes. Un partido con el que vuelve la Liga para el Cádiz y que, por supuesto, vamos a contar aquí en la cadena COPE.
El Cádiz se escucha en COPE. La emoción, los goles, la pasión. Vive los partidos del equipo amarillo en COPE Cádiz.
¡Ay, qué paradón de Conan, Dios mío, de mi vida!
Este lunes, desde las 8:30, Valencia-Cádiz. Vívelo en cope.es/Cádiz y en la aplicación de COPE.
Manuel Vizcaíno, un nuevo estadio en Cádiz, habla de ello.
Bueno, cambió según no sé quién, porque nosotros nunca hemos hablado de que el fútbol se juegue fuera de Cádiz, nunca. Se ha especulado, pero el Cádiz nunca ha hablado de eso, por lo tanto no hay cambio ninguno. Lo que sí, vamos a apretarle al ayuntamiento, como es lógico, ya lo hemos dicho, y en ese sentido vamos en la misma línea que Bruno el otro día, el alcalde, comentó. Hay que buscar una solución industrial que implique, obviamente, las instalaciones actuales, que todavía van a durar mucho tiempo, casado con las necesidades de la ciudad, vivienda, empleo, etcétera.
¿Puede concretar un poco más eso? Porque el Cádiz sí que tiene un problema de aforo, no he dicho por el propio.
Bueno, sí, no, concretar el. Tenemos que empezar esas conversaciones en las que veamos que todos vamos en la misma línea. Nadie fuerza a nadie, porque no es el objetivo de forzar nadie a nadie, ni mucho menos, también se ha especulado con eso. Aquí lo que se pretende es crecer y que nuestro crecimiento redunde en beneficio de la ciudad de Cádiz.
¿Descarta hacer un estadio en Cádiz?
No, vamos a hacer un estadio en Cádiz. Eso es el objetivo y nosotros tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para que todas las voluntades y todas las instituciones que nos tenemos que poner de acuerdo, pues cada una consiga su objetivo. El alcalde el otro día, con buen criterio, expuso cuáles eran las prioridades de la ciudad de Cádiz y nosotros, las nuestras son las mismas exactamente que la ciudad de Cádiz.
Mientras se puede hacer ese estadio, de ahí también el tema del Sport City, lo que quiere hacer el Cádiz en Delphi, con que evidentemente pues le supondría unos ingresos extra que repercutirían en qué, pues en el nivel deportivo. Si es que tiene que repercutir ahí en el nivel deportivo y en el límite salarial, como ha explicado el propio Vizcaíno, que le manda también un gesto cariñoso a la gran ausente en el día de hoy, a Teófilo Martínez.
En el sentido de lo que acabamos de hablar, yo quiero agradecer, por ejemplo, a Teófilo Martínez la apuesta que hizo por el fútbol en Cádiz en su día y que quizá haya sido el impulso para el Cádiz que hoy tenemos y el Cádiz que podrá ver en el futuro. Y en ese sentido, quizá no hayamos sido justos reconociendo lo que en su día se hizo, lo cual no significa que no se puedan hacer otras cosas. Creo que una parte del proyecto se podría trasladar a Cádiz, los terrenos de la antigua Delphi son unos terrenos ideales por muchos motivos, desde el punto de vista logístico, por la orientación a la provincia para el tipo de infraestructuras, industrias, etcétera, que se van allí a acometer, y la ciudad de Cádiz, con el eje centrado en el fútbol del primer equipo, pues también tendrá seguro otras posibilidades dentro de este plan industrial y de expansión que tiene el Cádiz de Fútbol. Mira, en Román Paladino, nosotros en nuestra cabeza se traslada la capacidad deportiva con el límite salarial. Es así. Este es un proyecto para aumentar el límite salarial. Lo que pasa es que hasta ahora se puede aumentar el límite salarial principalmente por los derechos de televisión, es decir, por la división en la que se juegue. Si nosotros conseguimos que haya como otro ingreso recurrente que no tenga que ver con los derechos de televisión, que sean constantes independientemente de la categoría, eso trasladado a un límite salarial conlleva mejor plantilla, y si tiene mejor plantilla normalmente, y si no somos muy torpes, pues conseguiremos mejores resultados.
Vamos a buscar un tiempo de opinión después de todo lo que hemos visto, se ha escuchado en el día de hoy. Tenemos que escuchar Miguel Ángel Vallecillo. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Rubén, ¿qué tal?
Tu primera sensación, Valle, de todo lo que el Cádiz ha presentado en el día de hoy.
Bueno, hay algunas cosas que me han llamado la atención, ¿no? Una, sobre todo, que el proyecto que se mostró hace unos meses o el año pasado, cuando se empezó a hablar de ello, poco tiene nada que ver ya con el que ha presentado hoy. Son muchas las variaciones que ha habido. Pero bueno, la idea de lo que se ha producido hoy era algo que yo ya más o menos tenía concebido, que era casi una llamada a los políticos para que se pusieran de acuerdo y desbloquearan dentro de la medida de lo posible lo que el Cádiz tiene intención de hacer. Eso es evidente con lo que ha ocurrido hoy, y yo creo que incluso Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz, lo ha hecho con una alusión directa tanto a Bruno, el alcalde de Cádiz, como a Antonio Sáenz por parte de la Junta. Y yo creo que la intención era clara, evidentemente. Sabemos cómo se mueve hoy en día estas cosas, ¿no? La llamada política de gestos, ¿no? Y el de hoy, pues, ha sido también con la presencia del presidente de la Liga, Javier Tebas, pues un gesto más creo que hacia las instituciones por parte del Cádiz para decirle, oye, queremos hacer esto, no nos pongáis difícil o ponérnoslo algo más fácil.
Tal cual, vaya. Es que yo creo que lo ha resumido perfectamente. Lo que sí está claro que llama la atención poderosamente dos ausencias muy significativas. Yo diría que hasta tres, pero una sobre todo, la de la autoridad portuaria. No ha estado Teofila Martínez, claro, la presidenta de portuaria. No ha estado la alcaldesa de Puerto Real, que sí estuvo el año pasado, pero ha cambiado el equipo de gobierno en Puerto Real y no ha estado presente. Han estado invitados ambos, pero no han acudido. Y tampoco ha estado la zona franca. Fran González tampoco ha estado. A mí también me ha llamado eso la atención.
Sí, y prácticamente pues son los que en un principio tienen la llave, ¿no? De lo que se pretende hacer y por lo que todavía no se ha avanzado en lo que el Cádiz pretendía. Y la verdad que, bueno, también me ha llamado la atención, ¿no? Esa al menos tranquilizadora insistencia, ¿no? De que el Cádiz va a jugar como local en la capital y que lo va a hacer de forma permanente, que esa idea no va a cambiar. Pero también, evidentemente, la idea de Vizcaíno de querer un estadio mejor, diferente, más grande, llamémoslo como sea, también es clara. Y así se lo ha dejado no caer, sino se lo ha dicho directamente al alcalde. Mm-hmm. Son muchas cosas. Y
sí, el Cádiz no descartan hacer un estadio nuevo en Cádiz, en la capital, claro. No lo descarta. Claro, claro. Pero ahí le echa el guante a Bruno, al alcalde, ¿no? A Bruno García, diciéndole, yo quiero hacerlo, ¿dónde lo hacemos? Pero claro, tú me tienes. Y además, que Vizcaíno lo ha dicho.
Y lo hacemos nosotros.
Lo hacemos nosotros. Nada, claro. Lo hacemos nosotros, pero le tengo que apretar al alcalde, claro, ¿no?
Es que es eso, yo creo que ha sido eso. Un acto en el que ha intentado, que es lo que tú has dicho, les ha faltado esas ausencias que eran
muy importantes.
No si tan importantes o más incluso.
Yo te diría que claves, la... claves, porque si hoy vemos a Teófila Martínez al lado de Vizcaíno, decimos, ya está, ¿no? Fumata blanca, adelante, ¿no? No hay más tipo de prueba, pero es que esa foto la seguimos sin ver, ver.
No sé si se ha
incluso ha perdido la foto de la alcaldesa de Puerto Real actual también.
Claro, pero también sabemos cómo funciona esto y lo que a veces quiere llegárselo a hacer llegar a uno, no hace falta hacérselo llegar directamente, sino lo puede hacer a través de puentes.
Antonio San te refiere, ¿no? Antonio San, que algo que manda seguro, que manda seguro. Claro, eso está claro.
Entonces, pues eso. Bueno, y cosas que también yo creo que a destacar, ¿no? Que yo creo que a eso nadie hoy en día se puede esconder, es que el fútbol mueve mucho dinero y mueve mucho dinero más allá de lo que es el propio fútbol, de los 90 minutos que se juegan cada partido, de lo que es la pura competición, sino que ahora mismo hay un sistema económico montado alrededor del fútbol en el que evidentemente cada vez entra más inversión, pues, a través de tecnología, a través de medicina, a través de muchísimas cosas, y eso es evidente que también, no solo el Cádiz, sino el resto de equipos, porque cuando hablamos solamente de lo que hace el Cádiz, parece que lo hace solo el Cádiz. No, esto lo están haciendo la mayoría de equipos, no solo españoles, sino también europeos. Y ya lo llevan haciendo muchísimo tiempo atrás deportes americanos, que es conseguir ingresos mucho más allá de lo que pueda traerte los resultados meramente deportivos. Y bueno, después ya está en las vías, o el acierto, o la capacidad de cada uno de llevarlo a cabo, pero nadie se puede llevar la mano a la cabeza, pero digo, es que el Cádiz, ¿qué hace el Cádiz invirtiendo en tecnología o en medicina?
Eso no. Es totalmente lícito, y ahí sí, claro. Y ahí cuando has utilizado, Vizcaíno, el símil de Pretty Woman, ¿no? Cuando Julia Roberts entra en la tienda con mucho dinero para gastar y no le dejan gastar, ¿no? No, claro, le permiten gastar, y ahí sí entiendo yo al Cádiz de que dice, mira, que es que yo tengo, está aquí el señor Tebas, presidente de la Liga, que me da tantos millones y es que quiero, es que creo que el Cádiz está obligado a invertirlo en eso.
Y no me deja.
Y porque para eso están esos fondos, para invertirlo en eso, y no me da. Y ahí sí es verdad que el Cádiz lo veo yo, que le están atando las manos, y hoy ha sido un dejadme hacerlo, ¿no? Con Antonio Sanz, con Bruno García, con otras autoridades, con la universidad, dejadme hacerlo. Pero claro, hay cosas, por ejemplo, nos seguimos sin fecha, seguimos sin ver qué puede pasar en Delphi o qué no puede pasar. Entonces todavía seguimos viendo cosas que nos aclaran.
Claro, es que esa es la clave. Hasta que no se desbloquee esa situación, pues no se podrá avanzar. Ahora mismo son todo eso, intenciones, ideas, dinero que está ahí invertido, como el caso del plan impulso de la Liga, y ahora mismo lo que hay que hacer es eso, esperar si se desbloquea. Pero eso es lo que han hecho hoy, ha sido un gesto público de decirle a los políticos... O decirle casi a la opinión pública, porque evidentemente esto también ha sido retransmitido en directo a través de la plataforma del Cádiz y lo va a ver mucha gente, decirle, cadistas, nosotros queremos hacer esto y esta gente no nos deja hacerlo. Y como esta gente vive de los votos de los ciudadanos, pues al final te pone en la situación de casi de tener que decir... como ha dicho, ¿no? Incluso también el propio Antonio Sanz, de que ellos van a poner todo de su parte para ayudar a este proyecto. Pero bueno, la cosa es si solamente con el de ellos bastará o se necesitará algún otro más, como ha dicho tú del tema de Teófila Martínez y el caso Zona Franca y demás. A ver qué es lo que ocurre.
Otra cosa más, Valle, el centro de eventos, ¿no? Porque hoy lo hemos visto ya...
Ese es el gran cambio.
Ese es el gran cambio respecto a hace un año, porque dices tú, uy, qué bonito, qué cosa más chula, qué... Pero a mí me recuerda mucho un estadio de fútbol.
Claro, a ver, yo estaba viendo...
A mí lo único que me ha faltado son dos porterías y dos líneas blancas.
Yo he visto dentro. El perfil de la primera infografía, digo que hace un estadio. O sea, y claro, después me he fijado en la leyenda, en esa etiqueta que ponía centro de eventos y no sé cuánto. Y a ver, y hay que ver también después, y eso se puede hacer prácticamente en Google, te vas a Google, que te puede sacar una regla y puedes medir el terreno, y hombre, y te das cuenta que meter un estadio de fútbol ahí ya no es tan fácil si quieres tener también todo lo que dicen que quieren tener, ¿no? Un centro de eventos con X mil personas, bueno, pues ya eso parece más factible, ¿no? Pero incluso yo llego a dudar, digo, ¿y si esto lo tenían preparado como, entre comillas, abro comillas, amenaza, o cierro comillas, de decir, bueno, que si lo del estadio en Cádiz no parece fácil, que igual podemos hacerlo aquí? Como mostrando el músculo o la posibilidad de que si se quiere, se puede hacer.
Es que a mí lo que me parece es que ese centro de eventos puede ser un estadio. Puede ser un estadio. ¿Por qué no? ¿Por qué no
claro,
puede ser un estadio?
Sí,
han insistido que está, han recordado que
quiera,
está a 7
claro,
minutos de Cádiz.
De lo que es el terreno de superficie, porque es que el estadio tiene que medir, un campo de fútbol tiene que medir lo que tiene que medir. Ya las gradas tú las puedes poner como quieras.
Sí.
Pero claro, y entonces tú dices, bueno, un recinto pequeño donde caben 5.000 personas o 15.000. Bueno, el recinto puede ser lo mismo de espacioso, pero tiras para arriba y metes a la gente que te dé la gana. Pero evidentemente lo que es superficie de terreno de juego, ahí ya tienes que tener la medida que tengas que tener. Y a mí ya eso no me parece tan sencillo. Repito, si quieren mantener todo lo que dicen que quieren hacer allí en ese mismo terreno.
Esto va a continuar, ¿eh? Esto va a continuar porque, ya digo, todavía hay incógnitas que no se despejan. Yo creo que se iban a despejar unas cuantas incógnitas hoy. Yo decía ayer que hoy se iba a presentar un estadio nuevo y yo creo que al final nos hemos quedado a medio camino, por lo dicho, por lo que yo pienso del centro de eventos, ¿eh? Y veremos qué pasa.
Sí. Y hay otra cosa también que yo creo que bueno, que también empieza uno a pensar que también puede haber algo de ello, y es que evidentemente el dinero que hay que gastar en el plan impulso y ese fondo CVC, eso tiene un tiempo para gastarlo.
Claro, entiendo que
y,
sí.
Claro, y tú miras que el resto de equipos prácticamente todos han hecho lo que tenían que hacer con ese dinero. Entonces, ahí es donde no sabemos si el Cádiz ya está entrando en un periodo de tiempo de prisas, de tener que hacer las cosas, o tampoco estoy tan seguro de ello.
Veremos. Miguel Ángel Vallecillo, Valle, gracias como siempre, amigo, un abrazo.
Un abrazo, Rubén, hasta luego.
3:49, este es Javier Tebas, que lo decíamos al principio, fue abogado, estuvo presente en el proceso concursal del Cádiz, los acreedores que tenía el Cádiz, cuando Antonio Muñoz metió al club en ley concursal, una época nefasta del club, que casi unos años más tarde acaban en desaparición. Bueno, una locura, los misterios concursales. Por entonces Tebas no era presidente de la Liga, hoy sí, por tanto Tebas puede hablar bien de lo que ha progresado este club.
Me pellizco, ¿no? Y es importante tener esa perspectiva de por qué llegamos a aquello y por qué estamos llegando a donde estamos, ¿no? Y entonces hay que pellizcarse, ¿no? Que, que es un gran éxito del Cádiz, de sus gestores, de su presidente, de los que hay, de los clubes en conjunto en la Liga, del plan Impulso, de la seriedad que hay, de la ética que hay ahora en la gestión del fútbol, que antes no la había. Entonces yo creo que eso es importante, y es importante acordarse, ¿no? Porque es verdad, yo recuerdo haber venido por aquí y cuando me reunía con los administradores concursales, la lista de acreedores de lo que debía el club, ¿no? Y era un poco larga, ¿eh? Y había muchos trabajadores también, y era duro, ¿eh? Al final de temporada...
Había, era larga, pero la verdad es que sí. Y es que yo lo cierto de decirlo, es que en eso pocas dudas se pueden poner de lo que es el Cádiz actual, lo que era antes. O sea, la progresión del club es enorme, y la gestión económica del club es para enmarcarla. Así es que no se puede, es indiscutible. 3:50, 3:51, seguimos en Deportes Cope con más cosas.
Un televisor de 50 pulgadas 4K te regala Bahía Telecom al hacerte cliente. Te lo voy a decir de otra manera. Bahía Telecom te regala un televisor de 50 pulgadas 4K al hacerte cliente. Consulta condiciones. Amén. Por favor.
26ª edición de la Feria Regional del Jamón y del Cerdo Ibérico. Del 20 al 22 y del 27 al 29 de octubre, el mejor jamón del mundo te espera en Aracena. Un sabor único y una experiencia inolvidable. Ven y disfruta de Aracena, la ciudad de la Gruta de las Maravillas y el jamón jamón.
Vuelven los días únicos a Renault y Dacia. Del 18 al 24 de octubre, descuentos y condiciones especiales en nuestra gama. Acude a tu concesionario Renault y Dacia en Cádiz, Jerez, El Puerto, Chiclana, Los Barrios, Conil o Sanlúcar.
Comienza la cuenta atrás para que Halloween transforme San Fernando. Del viernes 27 al martes 31 de octubre, la ciudad se convertirá en el escenario de las películas y series de culto del género fantástico y de terror. Disfruta en un ambiente familiar en la noche de las calabazas, del desfile de catrinas, de rutas de misterios y leyendas o conciertos. Descárgate la programación en sanfernando.es y visítanos. San Fernando, experiencias en tiempo continuo.
Ha llegado a Tres Caminos una clienta muy repelente. Ella quiere un cuarto baño, pero todo independiente. El váter independiente y que el lavabo esté independiente. La ducha muy independiente con un bidet que sea independiente. Lo quiere todo independiente. Y le dije, no hay problema. El modelo Puigdemont me parece a mí que es el que le pega.
Disfruta de la conducción con el nuevo DFSK 500. La combinación perfecta. Elegante, seguro, económico y espacioso. Llega más lejos que nunca en tus viajes por carretera y ciudad con su excelente autonomía. Disfruta cada kilómetro. Y todo con la garantía de DFSK. Calidad, rentabilidad y sostenibilidad. Etiqueta eco de la DGT versión con GLP. Ven a probarlo a Cabello Motor. Concesionario oficial DFSK en Cádiz. Ronda de vigilancia junto a Loreto.
Un televisor de 50 pulgadas 4K te regala Bahía Telecom al hacerte cliente. Te lo voy a decir de otra manera. Bahía Telecom te regala un televisor de 50 pulgadas 4K al hacerte cliente. Consulta condiciones. Amén.
Deportes. Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Vamos a hablar de San Fernando porque bajan las aguas revueltas esta semana después de la destitución de Héctor Berenguer, la llegada de Alfredo Santalena, que va a ser presentado mañana. Compañero, amigo, José Cabeza, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rubén? ¿Cómo andamos?
Las cosas como son, José. Es verdad que el equipo era un match ball, lo del domingo, yo lo decía sin antena, si el San Fernando palmaba el otro día ante el Filial de Granada, Héctor Berenguer acababa su etapa, pero ganó. Y a vosotros dijeron precisamente en la rueda de prensa, ¿no?, después del partido, que no había, iba a haber cambio
partido, sí, fuera de...
¿no? O sea, tal sí, cual, ¿no? Sí, que no iba a haber cambio como... de entrenador y al final...
Sí, tal cual, tanto, tanto el presidente como el director deportivo. No nos dieron precisamente esas palabras, ¿no? Yo pregunté al acabar el partido si pese a la victoria por todo lo que había sucedido, ¿no? Porque al equipo se le pitó prácticamente desde el minuto 4, en el descanso y con el gol del Recreativo Granada en el minuto 44... se formó una pelotera grande porque se le pitó tanto al banquillo como al presidente como al director deportivo, y salvo a los jugadores la verdad es que le aplaudieron al entrar camino del vestuario, pero claro, al final del partido yo pensaba, ¿no?, que era obvio que le preguntara tanto a él como a Miguel Chocarro que si iban a tomar algún tipo de decisión pese a la victoria, ¿no? Y bueno, las palabras literales de los dos fueron... Pero me dice, hombre, después de una victoria, ¿cómo vamos a hacer algo, no?
Sí, como ofendidos, ¿no? Incluso, ¿no?
No a lo mejor con esas palabras, pero bueno, una cosa parecida, vamos.
Sí, que como que era como una ofensa, ¿no? ¿Cómo van a destituir un entrenador que acaba de ganar, ¿no?
Claro, claro. Además, veníamos de una semana que todo el mundo sabía el ronron que había, ¿no? Como tú has dicho, ¿no? De que si no ganaba. Incluso hubo un compañero, Ángel García, que adelantó que había habido una reunión en Madrid con un entrenador, ¿no? Para correr el San Fernando, ¿no? Y bueno, nos dijeron que no, como te estoy diciendo, ¿no? Y bueno, ya uno es un veterano en estas líderes y yo sabía prácticamente después de escuchar la rueda de prensa de Héctor Berenguer que eso no había despedida, que sabía que se iba, ¿no? Y como te he comentado, no hay que ser muy inteligente en esto del fútbol, los que llevamos unos poquitos de años, para saber que Héctor Berenguer y Alfredo Santalena son amigos íntimos. Han coincidido en el Sevilla, en el Deportivo de La Coruña, y obviamente Alfredo Santalena cuando se sienta en el banquillo el pasado domingo sabía que estaba sentenciado, ¿no?
Berenguer sabía que estaba sentenciado, sí.
Claro, obviamente, ¿no? Obviamente lo sabía, ¿no? Porque realmente había habido ese contacto en Madrid, ¿no? También el presidente me negó que se hubiera reunido con nadie en Madrid, ¿no? Pero bueno, si es la táctica de ellos, pues nada, allá ellos, ¿no? Si es la forma de que quieren dirigir a San Fernando, que lo dirigen de esta manera y ya está, ¿no? A mí me da igual, la transparencia la tienen que tener los socios, los aficionados, ¿no? Que son los que se tienen que enterar de todo lo que se cuece ahí adentro, pero bueno, la verdad es que te molesta, ¿no? Que tú preguntes y que te intenten torear, ¿no? Y ya tiene una edad que no está para esto, pero bueno.
Y que venga el amigo del amigo, ¿no? No sé. Yo lo que
hombre,
veo
es una cosa muy extraña y yo te puedo decir que Héctor Berenguer sabía desde la semana pasada que tenía lo que había contado, vamos.
Lo que pasa sí, José, que se están dando unos bandazos en los últimos años. En el club, en cuanto al banquillo, ¿eh? Pues desde la no renovación de Alfaro, todo lo que pasa, yo lo que veo son muchos bandazos.
Sí.
¿No? O sea, el año pasado tres entrenadores, cada uno de su madre y de su padre, porque no tienen nada que ver uno con el otro. Ahora apuestas por uno, que le das una oportunidad, que bueno, que era arriesgada porque no era un entrenador tal, y ahora apuestas por Santalena, que es amigo de otro... Bueno, no sé, no, de verdad es que no... un director deportivo nuevo, reducción de costes de la plantilla. Yo no veo un rumbo fijo en el nivel deportivo, no veo un rumbo fijo del club, la verdad.
Como tú dices, parece que se va aquí a salto de mata ahora mismo, ¿no? Esperemos que con Alfredo Santalena... Hombre, yo no quiero que el hombre dé de aquí una trinchera, ni mucho menos, ¿no? Ojalá le salga las cosas bien y logre pacificar todo esto y le dé un poquito de sentido... A lo mejor es el hombre ideal y, bueno, se afianza aquí y lo mismo, pues, al final esta decisión que se ha tomado es un acierto, ¿no? Yo no sé lo que va a pasar, ¿no? Tampoco creo yo, pero es verdad que también hay cosas que son interesantes de comentar, ¿no? El San Fernando no ha empezado bien la temporada, lleva 8 jornadas, ha sumado 7 puntos de 21 y la base de que esos puntos, el San Fernando haya sumado esos puntos es porque le están sacando las castañas del fuego los jugadores de la temporada pasada, ¿no? Yo creo que a los que han venido nuevos, quitando quizás el portero, que sí que está cumpliendo las expectativas, hay que seguirle un poquito más, ¿no? Y de momento la verdad es que la afición está un poquito descontenta en ese sentido, porque todo lo que ha llegado de momento se está viendo poquito o nada, ¿no? Que yo no digo que no sean ni bueno ni malo, ¿no? Pero seguramente lo mismo hará, porque lo mismo viene Alfredo Santalena y le sabe sacar provecho que a lo mejor no lo ha sacado Héctor Berenguer, pero es verdad que ahora mismo San Fernando se está sosteniendo y está fuera del descenso por ahora, gracias a lo que está aportando lo que había la temporada pasada, ¿no? De lo nuevo, sí, ha habido algún gol que ha metido algún futbolista, pero no aportan, de hecho, si te fijas las alineaciones, todos los que estaban la temporada pasada están jugando, todos, salvo casos puntuales porque haya lesiones, sanciones, pero prácticamente de 11 titular son los 8 siempre, o 7, 8 de la temporada pasada siempre hay, ¿no? Entonces yo creo que también por ahí tienen que ir los tiros, ¿no? Yo creo que la dirección deportiva ha apostado por esos futbolistas y yo creo que ellos deben de rendir sobre el terreno de juego o a lo mejor lo que ha habido ha sido un fallo de la dirección deportiva en elegir los jugadores, ¿no? No lo sé, lo dirá el tiempo.
Suerte para Alfredo Santalena, como digo, va a ser presentado mañana. Vamos a ver qué pasa, pero esto no ha empezado bien. Amigo José Cabeza, seguimos hablando. José, gracias como siempre.
Muchísimas gracias, Rubén. Un abrazo fuerte.
Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego. Me huele la hierba cuando me dejas, cuando te marchas de esa manera, cuando el tiempo hace...
35, 36 segundos para ir a las 4 en punto de la tarde. Vamos acabando por el día de hoy. Ya sabéis que están siempre nuestros programas en cope.es/Cádiz. Y que podéis volver a escucharlo cuando queráis y lo deseéis. Con la resaca todavía, ¿eh? Del sorteo de ayer de Copa del Rey y en Chiclana ya preparándose para la visita del Villarreal a su estadio, pendientes del horario, todavía no hay horario de las emisiones de Copa, tanto del Cádiz como del San Luqueño como del propio Chiclana. Llega la tarde, llegamos a las 4, gracias por estar ahí, mañana más, adiós.